Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, mi nombre es Manu Terrero y este programa se llama Ciudart y estamos aquí en Radio Cultura haciendo el último programa del año. Tenemos invitados muy más que gran músico, amigo. Ya lo voy a presentar, pero bueno, recién recibimos la noticia de que falleció Pelé. Independientemente a las diferencias de Maradona, Messi, Pelé, quién es el mejor del mundo, creo que hizo un gran aporte al fútbol mundial. Y yo me acuerdo cuando Pelé jugaba en el Santos, llegué a verlo por televisión, llegué a verlo también cuando el gol número 1000 de un penal, me acuerdo también. Bueno, aportó muchísimo y a nuestros hermanos brasileros, nuestro más sentido pésame de aquí, de Radio Cultura, de Ciudart. Mi nombre es Manu Terrero y tenemos en la producción ejecutiva a Georgina Llobet Guerrero, y hoy también tenemos en los controles a Juan el Mago Ríos. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Cómo pasó la Navidad el mago? Haciendo pirueta. También colaboran con nuestro programa Dallas Cueto Rúa, Fernando Ruiz Quirós y Micaela Mosone. Así que podemos ir con un primer tema que se llama... ¿Cómo se llama? Sin Miedo.
Así empezó esa historia sin planteos, dejándome llevar sin pensamientos, confiando en tu mirada y en tu silencio. Sin miedo, viviendo cada instante tan intenso, perdido en tu encanto y en tus besos, rendido a tu ternura y a tu misterio.
Escuchábamos Un Buen Día, cantado por Dani Vilá y compuesto por Dani Vilá y Miriam. Ah, este es Sin Miedo, perdón, gracias, Sin Miedo. Después vamos entonces. Pero es Dani Vilá, todo el tiempo, que es nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Manu, querido.
¿Cómo estás?
Gracias por invitarme a tu programa en esta ciudad tan. En esta ciudad. En este programa tan lindo.
Dani Vilá, desde el año 1993, fue director musical de Estela Raval y Los Cinco Latinos. En ese interín grabó y trabajó con Chico Novarro, Paz Martínez, Trío San Javier, Roberto Rimordi Fraga, Carlos Torres Vila, Miguel Ángel Robles, Fernando de Madariaga, King Clave, Roque Narvaja, David Lebón, Ignacio Copani, Destino San Javier, Adrián Otero.
¿Podés obviar alguno?
Desde el año 2012 es director musical de Valeria Lynch. Trabajó con artistas internacionales como David Bisbal, David Bustamante en España, Luis Jara, ¿algo que ver con Víctor Jara?
Creo que algún parentesco tiene. Igual hay mucho Jara en Chile.
Exacto. Eva Alión, Laureano Brizuela en México, es muy y actualmente está trabajando en los shows de Raúl Lavie. Para además a decir, es, por ejemplo, trabajaste en el Teatro Broadway con la producción de Fabio Mendoza y Maxi Oliva, ¿no? Maxi Oliva, sí.
Sí, hicimos un espectáculo, formé parte de un espectáculo en el cual se llamaba Chicas en el Aire, que es un espectáculo muy lindo, muy motivador, porque eran todas personas grandes.
Como vos.
No, grandes de edad, inclusive la verdad que un mensaje muy lindo para la gente grande que viste que a partir de cuando uno se jubila dice se terminó la vida, no, a partir de ahí se empezó a llevar sueños, poder concretar cosas, tener tiempo para desarrollarse, hacer cosas que toda la vida a uno le gustó y que por determinados motivos no pudo hacer. La verdad que un espectáculo muy lindo con Sergio Lapegue, Lape Band, que es la banda de Sergio, en el cual yo integro, y nada, un espectáculo muy lindo.
Ganaste un Grammy Latino como productor del disco de Arturo Sandoval, Tango como yo te siento.
Sí, fui coproductor. En realidad el disco lo produjo Jorge Fort, el hermano del recordado Ricardo, que él es muy amigo de Arturo Sandoval. Aparte Jorge es trompetista también y bueno, produjo un disco en un homenaje al tango, quiso hacer, se produjo un disco muy lindo. Él lo convocó a Eduardo Pérez Guerrero, que es un productor que vive en Miami.
Sí, lo conozco.
Él me llamó a mí para hacer este disco. Obviamente que hay tres temas espectaculares que arregló el gran Jorge Calandrelli, que es un gran arreglador argentino.
Yo lo admiro, es un maestro.
Es un maestro, un grande, un músico de con
qué altura, ¿no?
Y bueno, nada, yo trabajé en ese disco, hice siete arreglos. Después lo convocamos a un gran amigo, a Juan Alberto Pugliano, que es un gran arreglador también, y él arregló dos temas.
Y grabaste los últimos cuatro discos con Sandro.
Sí.
¿Qué recuerdo de Sandro?
Recuerdos lindos, viste que yo llego siempre, en el caso de Sandro, el pianista de Sandro siempre fue el legendario Sebastián Yunta, que es un gran amigo, un gran pianista. Pero la producción de estos discos las hizo Carlos Dattoli, que es un productor que vive en Miami, que es muy amigo de Roberto. Entonces él me convocó a mí para trabajar en esos discos. Y bueno, nada, así fue que hicimos discos duets y hicimos un poco de todo. Fue muy lindo realmente.
Dani, sí. Contame tu primer piano.
Mi primer piano, bueno, era un piano viejo que teníamos en mi casa, un piano alemán que
apareció, vos lo buscaste.
Ese piano estaba. Yo tenía a los 5 años, yo no tengo un recuerdo muy borroso realmente, pero mi mamá siempre me decía, y mi papá me decían que me enseñaban a tocar la comparsita. Mi papá me enseñó a tocar la comparsita.
¿Quién era el pianista ahí? ¿Quién tocaba?
Mi papá. Entonces me enseñó a tocar la comparsita y se dio cuenta, me decía, vos pones la mano acá y contás hasta 8. Entonces viste, se hacía el receptivo y contaba hasta 8. Y después pones la mano acá y contás hasta 8. Después me enseñó los 3 acordes de la comparsita y bueno, nada, me acuerdo que siempre decía eso, que se dio cuenta que yo no contaba, que era como intuitivo, viste, el cambio. Entonces
el tiempo bueno, musical, ¿no?
Sí, así que bueno, ese fue digamos el comienzo. A partir de ahí,
¿y tu madre te apoyó con todo?
Sí, siempre, la verdad que los dos me apoyaron siempre, viste. No es como esa familia que te decían, va, querés tocar, querés la música, bueno, pero ¿sabes? Pero estudia otra cosa. No, ellos me apoyaron y bueno, por suerte hicieron bien.
Que mirá la carrera que hiciste.
Hicieron bien.
Vos me acompañaste también,
sí,
en un par de cosas, estamos haciendo algún proyecto. Pero Dani, todo el mundo me dice, qué músico extraordinario. Que, mira, acá tenemos en los controles al mago, al mago Ríos, y por el otro lado tenemos al mago de los teclados, Dani Vila. Estamos con dos magos. Pero Dani, siempre me dicen, Dani Vila, es un mago, es un mago, es un mago. Y ese sonido que le sacás, ese impulso, no sé, es intuitivo. No,
tiene que ver con la personalidad de cada uno. Vos le das una guitarra a dos guitarristas distintos y va a sonar distinta la guitarra, y vos decís la misma guitarra. Y con el piano, qué sé yo, es lo mismo, cada uno le da su impronta, ¿viste? Yo siempre digo que, viste que uno a veces dice, y viste que uno cuando es más joven, cuando es más adolescente, es más de criticar o decir, sí, esto no me gusta, o este toca bien, este toca mal. La verdad es que cada uno toca como puede expresarlo de la manera que puede.
Mira, tenemos un. Entró un llamado que nos quieren saludar. Pásamelo, por favor. Hola.
Buenas y santas, ¿cómo le va?
¿Cómo te va?
Don Manu.
¿Quién habla?
¿Qué es? Bueno, Fernando Quiroz.
Fernando, yo te encontraba
en la casa, digamos.
Fernando Quiroz.
¿Se escucha bien?
Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Fernando, gracias por llamar. Vos sabés que.
Por supuesto.
Le explico a Dani Vila que Fernando Rodríguez
Quiroz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Fernando, un gusto escucharte.
Fernando Rodríguez Quiroz es un gran pintor, pero no de brocha gorda. Un gran pintor, artista de aquello.
Por supuesto.
Y qué alegre tu llamado. ¿A qué se debe?
Bueno, mirá, se debe. Primero, quería intervenir unos minutos, un minuto, simplemente. Primero, para desear feliz año nuevo a vos, a Georgina, a la Fundación Terrero Art, por supuesto, que tengan un 2023 impresionantes. Vos y todos los escuchas, por supuesto. Y tengo una frase, y con esto termino y seguís la entrevista que está escuchando divinamente, sobre Marcel Proust, un novelista y crítico francés impresionante, que la obra maestra es En busca del tiempo perdido.
En busca del
tiempo perdido. ¿Sabes lo que dijo? En busca del tiempo perdido. Sí, es una novela de siete volúmenes, impresionante. Es uno de
te vas a leer los siete volúmenes
antes del siglo XX.
No te eran los siete volúmenes.
Yo todavía no los conseguí a todos, pero sí que estoy en eso. Así que quería decirte que este hombre, francés, por supuesto, dijo una frase que me interesa muchísimo, e incluso para, digamos, proyectarla para el 2023. Dice lo siguiente: dice que el único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Si te gustó, eso es el mensaje que quería.
Estoy asimilando ese, viste, cuando entra en la médula. Se encuentran,
el único verdadero,
se encuentran.
Lo vuelvo
cosas
a repetir. El único verdadero viaje de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Eso a mí me llegó, me caló bastante profundo hace unos cuantos años, y pensé que puede llegar a ser una frase importante.
¿Qué te parece,
para el
2023?
Dani?
¿Qué me decís?
No, es muy cierto lo que él dice. Viste que a veces, según el estado de ánimo que uno tiene, a veces eso que observa lo observa de una manera, quizás no dándole el valor que tiene, ¿no? O lo ves de acuerdo al estado anímico que uno tiene en ese momento. Y por ahí después uno lo puede apreciar de otra manera.
Desde
otro ángulo. Y me parece que es muy cierto lo que
es
dice.
Es como
las cosas no cambian, cambia interior, ¿no? A veces la mirada de uno de las cosas.
Exacto, exactamente. Cosas. Va más dirigido a eso, ¿no? A la mirada interior, que lo puede transformar todo. Y
mira, una cosa que me contó.
Decime.
Una cosa que me contó Jaime Diavillo una vez sobre el gran maestro Horacio Salgán. Dice que él lo produjo, cuando laburaba en la Warner, produjo un disco de Horacio Salgán y estaba con Delío. Y entonces un día terminó de tocar Salgán y Oscar se para, lo va a saludar y le dice: maestro, me hizo emocionar. Le dice: realmente me emocionó. Y Salgán le dijo: pero ¿cómo se va a emocionar si hoy es el día que peor toqué? Y entonces le dijo, discúlpeme, usted no me va a decir cuando yo me tengo que emocionar o cuando no. El que recibe, el que está del otro lado, el oyente, le produce o no le produce cosas. Sí. Vos podés pintar, total, inclusive, hacer una obra de determinada manera, y al que estás viendo, admirando
tu obra,
le va a dar. Claro, el tipo le dijo: usted no me va a decir cuándo me tengo que emocionar y cuándo no. Yo le digo que me emocioné con lo que escuché. Y el tipo le dijo: pero yo tengo que tocar re mal, y no importa que toco mal, pero a mí me llegó lo que tocó. Y el arte es eso, ¿o no?
Algo similar pasó con Picasso, a ver si me acuerdo bien, si recuerdo bien, pero no sé, había un tipo que le había pedido una pintura a Picasso, ¿viste? Le pidió una pintura, y cuando le llevó, creo que fue como una especie de una cosa que, muy muy chiquita, muy así, muy rápida, y el tipo le hizo un juicio, y cuando fue a Picasso al tribunal, le preguntaron, ¿no?, cómo fue la cosa, porque cómo hizo esto. Y dice: mire, esas líneas que yo hice ahí me costaron toda una vida para que haga esas líneas. Y eso lo justificó ante el tribunal.
De síntesis.
Quizás. Exacto, el poder de síntesis, ¿eh? ¿No te parece? En la obra.
Sí, claro. Bueno, hay una anécdota, sí, también, aprovechando que, obvio, está Fernando del otro lado, hay una anécdota también de otro pintor, que no recuerdo quién fue, pero fue así, que un señor le había encargado, un tipo multimillonario le había encargado una obra, una pintura. Y nada, viste que a veces esas cosas que uno las hace por dinero, pero viste, uno tiene que estar motivado para pintar, no es solamente por el precio que uno le ponga.
Totalmente.
¿No? Y vos sabés que dicen
muy de acuerdo.
Y dice que no se la pintaba. Entonces el tipo iba y dice: escúcheme, siempre ya me pintó, la pintura. No. Bueno, la cuestión es que el tipo se puso tan denso que un día dice: bueno, espéreme un segundo. Y el tipo entró, no recuerdo, pero podría haber sido Picasso tranquilamente.
Puede ser esa, ¿eh?
Puede ser esa. Sí, y el tipo entró a su atelier, dice: espéreme un ratito acá. Y el tipo salió y a la media hora le entregó un cuadro espectacular. Sí, entonces dice: bueno, ¿cuánto me sale este cuadro? Y le dijo, no sé, $2,000,000, por ejemplo. Y el tipo dice: pero me va a cobrar $2,000,000, por media hora estuvo. Y le dijo: bueno, yo le doy la brocha y usted en media hora pinte. O sea,
claro.
O sea, no importa cuánto tarda.
Sino el expertise, puede llegar a decir hoy, es fundamental.
¿Qué sé yo? ¿Viste?
Años y años.
Y mira,
el tema del arte no se puede.
Para una línea, ¿no?
Fernando.
Magistral, claro.
Escucha una cosa, y te lo pregunto a vos, Dani. Vos, decime, cuando compones, por ejemplo, a esta altura de la vida, ¿compones más? O sea, ¿cómo compones? ¿Sacás notas? ¿Haces?
A mí me fluye más lo musical que lo lírico. O sea, por ejemplo, yo compongo muchas canciones, he compuesto muchas canciones con mi novia, con Miriam Durán, por ejemplo, y a mí me fluye más lo musical que la letra. Entonces yo a veces, obviamente, compongo un tema musical, lo tarareo y después yo se lo paso, y ella, o por ahí ha pasado en alguna oportunidad que ella tenía una letra y yo le puse música. Para mí es más fácil ponerle música a una letra que tener que hacer una letra, por ejemplo. Por eso siempre me gusta componer con coautores, y con Miriam tenemos unos temas hermosísimos que hemos compuesto desde hace muchísimos años.
Bueno,
qué lindo.
Fernando, que tengas un buen año. Te saludo de todo corazón. Nos vemos el año próximo, si no antes. A ver cuándo nos comemos un asado en tu casa nueva, que la laburaste mucho para tenerla.
Sí. Así. En la cual estoy en este momento con poco wifi, porque me tienen que venir mañana a poner. Por eso estoy un poquito que los pierdo. Mira, un poquito, o no, pero estoy acá.
Yo me
confundo. Es una época que hay poco de todo, ¿viste? Hay poco wifi, poca señal, poco sistema, ¿viste? Que estos días son tremendos, ¿viste? Que todo está en cámara lenta.
Y de todas maneras, no tenés excusa, porque si estás en construcción, yo me conformo. ¿Te acordás los asados de albañil, que eran de falda?
Son los más ricos, eso. Que ponen tres ladrillos, tres elástico ladrillos de cama, y te hacen un asado ahí.
Y llevo la viola y hacemos el asado. ¿Qué te parece?
Está garantizado, el asado se hace.
Bueno,
yo llevo el carbón, digo.
Gustazo.
Y sabes yo quiero despedirme vos, que escuches este tema de Dani, de Dani Vilá con Miriam Durán, su novia, y que a ver cómo se llama.
Un buen día
encontraremos eso que andaba buscando, ¿eh?
Exactamente.
Un día me gustaría conocerte, Dani, y nos vemos.
Un abrazo, Fer.
Un abrazo.
Feliz año, Fernando. Un abrazo enorme.
Adiós.
en este momento algo está por cambiar. Un sentimiento en aumento muestra una señal y se presenta la oportunidad. La fantasía infinita que se promulga después es el poder en tus manos y el mundo a tus pies. Porque al final te das cuenta
de Rehabilitación Belle Époque, FRIBE, una institución que promueve el deporte adaptado. Independencia 5182, Villa Ballester, Partido de San Martín. Construcciones Total, Sociedad Anónima, movimiento que transforma sueños en realidad.
Seguimos acá en Ciudad, un programa producido por la Fundación Terrero Art. Les cuento, ¿qué es la Fundación Terrero Art? La Fundación Terrero Art tiene como objeto promover el rescate, el fomento y la difusión en el orden nacional e internacional de la cultura nacional. Lutería, gastronomía, artesanías, costumbres y todo lo que implique la tradición cultural. Todas las actividades se realizarán sin perseguir fines de lucro, lo que comprenden el estudio, la presentación de cultores del arte, la impresión y difusión de obras de carácter artístico, la promoción de la gastronomía folclórica, siendo esta enumeración no excluyente del desarrollo de actividades que sean acordes al objeto fundacional. Yo quería leer una una frase, ¿no?, que habla de la esperanza, que la esperanza no sea incierta. El hombre, la humanidad, el universo, ahora desde Dios, desde la mística, experimenta la relación, la unión con el ser divino en su sentido más íntimo, pero sin anegarse o desaparecer, en la infinitud de Dios, sin perder la conciencia de la propia individualidad. Que la esperanza no sea incierta. ¿Qué te parece, Dani?
Sí, mira, en todo lo que esté de Dios de por medio, creo que es esperanzador. Más allá de las creencias, uno respeta todas las religiones, el Dios es el mismo para todos, cada uno le puede poner el nombre que quiera. Yo soy creyente, quizás no practicante, pero creo en Dios, por supuesto. Creo que Dios, en estos tiempos, en este último tiempo, que se estaba hablando tanto de Messi, de esto, de la selección, de cosas, decía, los dones, Dios te da las herramientas, te pone un don.
El mismo Messi habló de eso también.
Creo que él también habló de eso. Uh-huh. ¿Viste? Bueno, el caso del mismo Pelé, que falleció, un ser extraordinario, tengo una 20 años en un club jugando, brillante como jugador, eran otras épocas, o sea, majestuoso. O sea, yo creo que Dios hace eso, Dios agarra a ciertas personas y le dice, toma, yo te doy un don, y bueno, y a ver qué vos podés hacer con esto. Y uno podrá hacer mucho, podrá hacer poco, otros tendrán posibilidades, pero bueno, nada, a veces uno lo ve en otras personas. Yo siento que Dios me dio un don a mí para la música, por ejemplo. Y que todo lo que pasó en mi vida con respecto del momento que yo nací me puso en el lugar indicado, con los padres indicados, con mi mamá y mi papá. Y eso creo que es obra de él.
Vos sabés que hoy inauguramos una presentación acá en el piso, que nuestra productora ejecutiva, Georgina Llobet Guerrero, está acá porque quería estar con vos y entrevistarte, Dani.
Mirá qué lindo.
¿Cómo te va, Georgina? ¿Cómo estás?
Yo, más que entrevistadora, soy una fan. Uh-huh. Total de Dani. Tiene un don, no sé, tiene además el don de la música. Es muy talentoso. Me gusta mucho también. Yo siempre voy con un artista, lo primero que hago es ver la persona.
Pasa que eso a veces, yo te agradezco lo que estás diciendo porque
es súper humilde, siempre le digo, ¿no?
Bajo perfil.
Pero a veces, ¿sabes que el otro día hablaba con unos amigos de ese tema? Yo creo que a veces uno, para no desilusionarse, tiene que separar a la persona del artista. Nosotros, porque claro, hemos compartido momentos, hemos compartido cosas de amigos, o sea, es distinto, pero a veces el artista tiene que verlo simplemente con el lado artístico y no querer asociar la persona a su arte, porque a veces te puede desilusionar.
¿Y cómo haces para convivir con ese éxito?
Hay tipos que han hecho una música maravillosa, que han hecho cosas, y vos lo ves después personalmente. No voy a dar nombre de nadie, simplemente en el mundo puede pasar, ¿viste? Y vos decís, sí, ¿y cómo puede ser este tipo que sea así, viste? Que es tipo cero carisma, nada. Sin embargo, el tipo arriba del escenario, ¿viste?
Vos, se transforma,
las canciones te producen, las escuchas y este tipo, bien lo que compuso. Y vos después te lo cruzás en la calle, el tipo, ¿viste? Le pides un autógrafo y bueno, acá hay varios.
Hay varios, ¿no?
Acá hay muchos.
¿Lo quieres decir? Autógrafo, ¿viste? ¿Quieres dar nombres? Todo.
No. ¿Cómo puede ser que tipo artísticamente me brinde tantas cosas y por eso a veces conviene no?
Pero tu caso es diferente, ¿eh? Porque yo veo comentarios y he hablado con mucha gente que te conoce y te admira de hace años. Porque trabajas desde los 15 años, ¿no? Y todo el mundo, cuando habla de tu talento, además agrega cosas muy lindas sobre tu persona. Así que
es verdad,
está unido, doy fe, está unido eso para mí.
Bueno, sí, está bien. Bueno,
en tu caso, ¿no? Que tenés, sos súper talentoso. Así que yo me metí acá, no sé, soy la fan número uno argentina.
No, pero bueno, soy vos fan. Tenés mucho camino recorrido y tenés cosas lindas para contar también.
Habla de Dani.
Yo vine a escucharte más que a hablar.
Pero esas cosas que vos siempre tenés esas, ¿cómo se dice? Esas cosas que para preguntar que...
No.
A mí me las hace.
Yo leí una frase que él decía que... Por ahí, porque...
Perlas, se dice.
Que lo que pasa es que él... cosas personales de él no hay muchas. Hay la música, pero su vida no. Pero él dijo en una entrevista que cuando... lo que le pasa a él cuando toca un instrumento, ¿no? Que pone el alma, dice, es un, cuando uno toca un instrumento, es la manifestación del alma. El que te escucha no sabe si te pagan mucho o no, si te pagan mucho, poco o nada. ¿Viste que uno por ahí también como hace él cosas gratis? Claro, porque uno disfruta lo que hace, ¿no? Como músico, y eso es lo más genuino que realmente uno tiene, que es genuino. El disfrute del escenario.
Yo creo eso, que es el momento más genuino que uno tiene, tu interacción con instrumento mediante y voz, y lo, claro, lo que sale de ahí es lo más genuino que uno tiene.
Cuerpo, alma, espíritu.
Es claro.
Es la manifestación de eso.
Sí.
Pero Dani, yo lo que encuentro en cuando te veo tocar, cuando te veo en los arreglos, cuando estás ahí, yo fui al estudio de él y en un segundo, cling, 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 cling. Además, como está trabajando con auriculares, está escuchando y vos sentís el piano y
clave Morse.
Sí. Clave Morse. Y después cuando abre ese sonido es un increíble. ¿Es verdad o no es verdad?
Sí, estuvimos ahí con él grabando.
Lo que pasa es que la música produce cosas. Vos me trajiste tu canción. Entonces yo pongo tu canción en el programa donde tengo todos los sonidos que utilizo habitualmente y nada, y en función de lo que yo escucho, a mí ya me inspira a tocar determinado tipo de cosas. Entonces, y así se van sumando, sumas un piano, sumas otros instrumentos. Eso es así, no es que tenga una fórmula para hacerlo, ¿viste? Eso me produce eso. El otro día vino un amigo que trajo un tema que era medio un rap, medio una cosa que yo no es un género que me sienta demasiado cómodo. Entonces, nada, es más priorizar lo que se está diciendo que lo musical. Pero en el caso tuyo, que vos estás cantando algo, una melodía linda, con una linda letra, a mí me inspira a tocar otras cosas, a aportar otras cosas.
A mí me pasó que con Dani, que volví después de 20 años, volví a cantar a Argentina y me acompañó Dani en la dirección musical con tu primo, el violinista.
Mi primo Ariel Espandria.
Buenísimo. Y se armó una onda, y mi hermano, Carlitos, del Franco Terrero. Y vos sabés que fue muy conmovedor. En un momento yo me emocioné porque me bloqueé. O sea, dice, ¡clock! Era muy fuerte. Y vos le dabas un... Ya, ¿sabes lo que me emocionó? Lo primero que me emocionó. Cuando me hablaba, estaba diciendo lo que me encontraba y vos hacías un fondo musical.
Ya estaba preludiando el tema que ibas a cantar.
Y ya ahí me hizo como un bloqueo así, plan. Me puse a llorar y no sabía más que... O sea, no me salía... Y no me pasa muy a menudo eso. Es que no me pasó nunca.
No, bueno, pero yo entiendo que era un momento muy, muy movilizador para vos, porque, bueno, después de tantos años de no estar acá, venir, encontrarte en un lugar lleno de gente querida, de... Nada, qué sé yo, fueron un montón de emociones juntas. Estaba Georgina con toda su familia, todos. Sí. Nada, fue una cosa muy movilizadora para ustedes. Entonces creo que
hacemos,
pasó por eso.
Queremos escuchar más Dani Vila. ¿Qué tenemos, Georgina, que vos sos la que maneja?
Ella investiga, ella
al mago que responde con los controles, el mago
que responde a los gestos.
Sí.
Y podemos escuchar a ver. ¿Qué podemos escuchar de ahí? ¿Algún tema? ¿La luz de mis ojos?
¿La luz de mis ojos?
¿Lo tenemos eso?
No lo tiene.
Entonces, el dúo de... ¿Qué hiciste?
La vida soy. Ese tema me parece que es un tema indicado para esta época del año.
Contame ese tema, ¿cómo se nace?
Bueno, yo tenía... en este tiempo, viste cuando empecé a componer esta canción y hice la música y tenía una frase, viste, que decía: en estos días festejamos la esperanza una vez más. Y hablaba de las personas y a la hora que brindamos levantamos las copas y brindamos por los que están y los que no están. Y eso me gustó porque digo, uno por las personas que tenemos, que han estado siempre a nuestro lado y que ahora no están, uno tiene que nombrarlos para que siempre estén presentes. Entonces, aunque no estén físicamente, pero que estén.
Hay
personas
la fiesta,
que, ¿no? Exactamente, viste que hay personas que por ahí tuvieron la desgracia de perder una persona y nadie se habla de eso, viste. Entonces, físicamente no está más, pero presente sí. Entonces brindemos por los que están y los que no están, pero brindemos igual, porque es tenerlos presentes. Entonces nada, y justo se lo di a Miri el tema, y justo nada, ella bueno, hizo un resumió el resto de la canción de una manera muy muy bonita, muy brillante. Me encanta esa canción.
Es una, además es un título para hoy, ¿no?
Sí.
En estos tiempos.
Sí, sí.
La vida es hoy, señoras y señores.
En estos días renovamos la esperanza una vez más y soñamos con las cosas que anhelamos de verdad. Nos alegran los mensajes, los amigos, los llamados, y a la hora en que las copas se chocan brindamos por los que están y los que ya no están. Nos hacemos un balance de lo bueno y de lo malo, nos ponemos al alcance de lo que habrá de pasar. Toda lucha permanente nunca ha de ser vana, y sabemos ser conscientes de lo que podemos dar. La vida es hoy, no es tan solo. Inconscientes a la hora del amor, nunca estamos tan distantes de vivir una ilusión. Además de cada paso, cada beso, cada abrazo, la pasión es un momento tan intenso y como
La Ley, Centro de Entrenamiento Equino de Alto Rendimiento, 11-58-44-29-99. Talabartería La Fusta, Dardo Rocha 1460, Martínez, todo para el caballo y el jinete.
Y seguimos acá en Ciudad, acompañados de Dani Vilá y Georgina Jordi Guerrero. Dani, quiero que me hables de los artistas que vos admiraste. O sea, ¿cuáles son tus precursores? O sea, gente que influyó en tu vida artística, en tus composiciones, en,
bueno, en todo eso. Yo siempre, de chico, que iba acompañaba a mi papá. Mi papá trabajaba durante la semana en el Bazar Dos Mundos y los fines de semana tocaba con unas orquestas. Entonces yo siempre lo acompañaba de chiquito. Era gracioso porque iba vestido igual, parecíamos Chasmen y Chironita.
¿Vos pasabas el plato?
No, mi papá tocaba con orquesta, entonces yo iba con él y me sentaba al lado de él y tocaba. Bueno, entonces como que me aprendí un repertorio de grande, siendo chico. Entonces yo tocaba bolero, viste, paso doble, bossa nova, entonces música, viste, un pibe de mi edad no tocaría eso. Uh-huh. Entonces, nada, después empecé a escuchar un pibe amigo, me prestó un cassette de Serú Girán, me acuerdo, y empecé a escuchar rock nacional y bueno, nada, me di cuenta que nada, había otra música que me sentía más identificado, claro. Música musicalmente, creativamente. Pero siempre me gustó, bueno, de acá sí me gustó, bueno, el folclore, por ejemplo. De hecho, tengo un disco que se llama Dani Vilá Concept, que
buenísimo,
es de música folclore, chill out, así para escuchar. Bueno, el folclore, bueno, la música nuestra, el tango, a medida que uno se va haciendo más.
Perdón, es otro concepto.
Es otro concepto, por supuesto.
Que a mí me encantó.
Y el tango también, viste, a medida que uno va creciendo, se va haciendo. Te encontrás más cosas en común con el tango.
Exacto, es verdad.
Y también. Y después, bueno, nada, la verdad que yo siempre escuché bastante variada la música. Tengo, obviamente, me gusta más el jazz, el soul, el funk. Y siempre fui escuché mucho a George Benson, escuché William Fire, escuché Chicago, escuché, no sé, pianistas como... se me fue el nombre ahora. Bueno, pianistas de jazz como Chico Corea, por ejemplo, Electric Man, que sé, bueno, no sé, escuché de todo.
¿Argentinos?
¿Qué te influye? Bueno, argentinos sí, siempre me gustó. Bueno, de lo que es del rock nacional, escuché bastantes cosas del rock de antes más que de ahora. Como dice un amigo, el rock nació mal. Escuché a Charlie, Spinetta, bueno, los referentes por ahí, ¿no? Mucho partió de ahí, David Lebón, toqué con David Lebón en alguna época y también me gustaban mucho sus canciones, un gran compositor. Sí, bueno, pero después, bueno, tenemos la poesía de Armando Tejada Gómez. Yo el primer disco que hice lo hice con el maestro César Isela. El primer disco que grabé acá profesionalmente con lo grabé con él y venía el poeta Armando Tejada Gómez al estudio y nada, era maravilloso, viste, porque en esa época por ahí uno no le daba la dimensión que tenía, viste, y después después pasó que una vez después hice bueno, el primer disco hice con él. Después también grabé hice una versión de un tema que él grabó con Serrat, de un tema que él había compuesto que se había perdido, entonces yo hice una versión nueva de ese tema y él lo grabó con Serrat.
¿Y eso se consigue?
Sí, está en un disco, no recuerdo el título, pero después te puedo pasar la info de eso. Sí, se consigue.
Vos tocaste mucho tiempo, decí con quién.
Bueno, toqué mucho tiempo con Estela Raval, desde el año 93, estuve 18 años.
18 años, sí. De gira, de todo.
Sí, yo igual los agarro a los artistas cuando ya hicieron todo, ¿viste? Cuando te dicen, uy, vas a viajar por el mundo. Yo ya habían viajado, cuando yo empecé a tocar con ellos ya había viajado todo el mundo.
¿Sí? O sea,
sí. Pero nada, igual divina, Estela es una persona que está en mi corazón desde siempre, ha sido una persona...
¿Y con Chico Novarro?
Bueno, con Chico Novarro sí, tuve el placer de compartir muchos momentos con él, con su música, arreglar canciones inéditas. Hay canciones que no son muy conocidas de él, que yo las arreglé en un disco que se llama La Noche. Casualmente, por eso, a mí yo siempre me sentí más afinidad con los artistas más grandes que los más jóvenes, más de mi generación, ¿viste? Mm-hmm. Por ejemplo, yo tengo una amistad muy linda con Raúl Lavie, con el cual compartimos el otro día. Hace poquito estuve en Ushuaia con él. Bueno, ayer hablamos casualmente por un proyecto que él está haciendo con Arturo Sandoval, casualmente, de unos boleros cubanos. Y nada, ¿viste? Yo me siento más cómodo. ¿Cómo? En ese ámbito, ¿viste? Uh-huh. Y con Chico, bueno, también hablo mucho con Dani Martin, que es un gran intérprete.
Tengo una pregunta. Sí. ¿Vos hiciste algo con Daniel Río Lobos?
No, lo conocí de nombre.
¿Te acordás cuando se presentó pero... en Viña del Mar con Cuenta Conmigo?
Sí, no fue en Viña del Mar, fue en el festival de la OTI. Festival internacional fue, pero no fue en el de Viña del Mar, que ganó con esa canción.
Uh-huh. Bueno,
maravilloso tema de Chico Novarro y de Raúl Parentela, porque Raúl Parentela. No se lo nombra mucho, viste que a veces los artistas no nombran a los autores. Le pasó a Diego Torres con Color Esperanza, toda la gente piensa que Color Esperanza es de Diego Torres, y es de Coti Sorokin el tema.
Exactamente.
Y es maravilloso, porque bueno, Diego lo hace maravillosamente, es una versión, sí. Como muchos artistas, pero generalmente...
Es de Coti, es verdad. Lo había leído por ahí.
Hablamos justamente de, y este tema que vamos a hacer escuchar ahora, Nada por perder.
Ah, este tema es de un amigo y de un gran compositor, un gran cantautor que se llama Germán Barceló. Él es actor. Hizo una obra de él, hacía de San Martín, maravillosa, una obra que se hizo mucho en Tecnópolis. Un gran actor y un gran interpretador de la realidad también. Entonces él compuso, yo le hice varios, arreglé varios temas de él para sus discos. Estuvo haciendo música cristiana también. Tiene una mirada distinta para decir las cosas. Sí. Y este tema me gustó desde el primer día que lo escuché porque, bueno, lamentablemente refleja nuestra realidad con el correr de los años acá, porque acá no cambia. Viste que ves un programa de Tato Bores y es como si hubiera algo que lo pasó la semana pasada y pasó hace 40 años. Bueno, y este tema es más o menos, habla un poco de todo eso.
Vamos a escuchar Nada por perder, y en este caso intérprete Dani Vilar.
Hacer para dar vuelta a esta partida. ¿Cómo se sostiene el circo de la libertad? ¿Cómo saber el rumbo que nuestro barco tomará? ¿Qué hacer con tantas almas en medio de la tempestad? Murió la ideología reemplazada por temores. Que el pueblo solo vote al mejor de los peores. Crucifican a Jesús fríamente y por decreto. Mi país está esperando aunque crean que está muerto. Y ya no queda nada por perder. Buscaré mi amanecer. He tocado fondo tantas veces y me han visto renacer. Y ya no queda nada por perder. Queda una batalla más. No me robarán la fe ni mi oportunidad. Justicia, si no hay verdad. ¿Cómo darme otra mejilla si me matará? ¿Cómo darle alegría a la memoria si el pasado y el presente son la misma historia? Felicidad se ha vuelto un mito perdido. ¿Cómo ser feliz si somos un pueblo mendigo? Que revuelve mierda entre sueños cojos. Mi país se ha hecho cargo de platos que otros han roto. Y ya no queda. Buscaré mi amanecer. He tocado fondo tantas veces y me han visto renacer. Ya no queda nada por perder. Queda una batalla más. No me robarán la fe.
Y escuchamos a Nada por perder. Qué lindo tema, Dani, ¿eh?
Sí, la verdad que pudo resumir en esa canción años.
Ya vamos llegando al final del programa.
Sí.
Tenemos muy pocos minutos. Quisiera que vos me digas una frase de tus proyectos para el año que viene.
Resumir, digamos.
De corazón.
Sí. Mira, todos los años, viste, uno hace un balance así rápido de todo lo que hizo. nada, creo que el año que viene es un año que tengo que darme una cierta prioridad a mí mismo con mi música, ¿no?
Ahí vamos.
Creo que ese es el resumen. Es algo que voy a tratar de hacer, por
supuesto. Yupi.
Lo vas a hacer, ya lo tenés ahí, ya lo estás largando. Qué lo bueno. Vas a hacer. ¿Vos le quieres preguntar algo?
Es que yo quiero rescatar algo que tiene él, que es una forma nueva. Hay piste que hay muchas formas de inteligencia, pero él tiene el sentido del humor. Y eso, como las artes se tocan, viste que por ahí un actor pinta, el cantante también quiere bailar. Bueno, él tendría que hacer stand-up.
Bueno, te resumo, te cuento esto rápido. Dice que había dos cantantes líricos. Esto es para la audiencia de Ciudad Art.
Me encanta.
Había dos cantantes líricos, ¿no? Que era Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Y ellos, viste, que muy respetuosamente, pero no, son como rivales, no sé, viste. Entonces, dice que se encuentran en el aeropuerto de Barajas y dice: oh, Luciano, ¿de dónde vienes? Dice: pues vengo de cantar de la Opera House de Madrid, de Alemania. ¿Y tú, Plácido? Yo vengo a cantar de Sydney. Dice: canté una obra maravillosa. Dice: y cuando terminé de cantar, dice, había un retrato de la Virgen en el escenario que se puso a llorar de la emoción de escucharme cantar. Dice: un retrato de la Virgen. Dice: ¿en serio? Sí, un retrato de la Virgen. Qué bueno. Y tú, dice, a vos, Luciano, ¿qué pasó? Dice: no, yo canté, dice, en la Opera House de Alemania. Dice: también canté una ópera y la gente me aplaudió 40 minutos de pie, y también me pasó algo muy raro. Dice: había un Cristo en una cruz, se bajó, vino caminando hacia mí y me abrazó y me dijo: así se canta, Luciano, no como ese gallego bruto que hizo llorar a mamá.
Es maravilloso, bueno. Hombre completo.
Hablando de mamá,
sí.
Decime en dos palabras un resumen sobre la madre, tu madre.
Mi mamá fue brillante. Sí, mi mamá fue brillante, fue un ser maravilloso.
Un
ser maravilloso, esa es la frase.
Bueno,
era o sea, nos íbamos de vacaciones, por ejemplo, y te decía eso: ay, te voy a extrañar, hijo. No, mamá, pero quédate tranquila, son una semana. Yo, bueno, avísame cuando llegás. Bien de madre, ¿viste? Avísame cuando llegás. Sí, quédate tranquila. Y llegaba al lugar donde íbamos y decía: oh, y, hola, mami, ¿cómo estás? Hola, hijo, cuánto te extraño, pero ¿cuándo vuelven? No sé, recién llegamos, le digo. Pero era un ser maravilloso. Ese es el resumen de mi vida.
Bueno, yo quiero mandar un abrazo del alma a todos los oyentes, a toda la Argentina, a todo el mundo, y que tengan, no pierdan la esperanza, como decía, que la esperanza no sea incierta. Vamos con la esperanza, vamos por un mundo nuevo y un mundo mejor. Gracias a todos, que tengan un buen feliz año nuevo, y vamos a escuchar este tema de Dani Vilá con Madre Tierra.
Qué linda.
Contá con quién lo hiciste, rapidito.
No, este tema es un tema que había grabado Estela Raval con su hijo en Estados Unidos, y cuando vino a Buenos Aires me dijo: quiero que hagamos este tema, yo te considero como un hijo, quiero que hagamos este tema juntos.
Bueno.
Así que lo hicimos en el teatro.
Dani Vilá, gracias por estar con nosotros, y nos vamos.
A vos, a George, y gracias a Radio Cultura.
Un saludo para todos y por un feliz año nuevo. Hasta siempre.
Y bailando nos marcharemos.